se están viendo desde hace algunas semanas algunas las enfermedades derivadas de las afecciones de las vías respiratorias por el frío, propiamente dicho. Uno piensa en la gripe, en bronquiolitis. ¿Qué pasa con las personas de riesgo, ¿no? De enfermedades que tienen preexistentes? Vamos a hablar y vamos a volver a hablar con el doctor Eduardo Silvestre, divulgador científico del grupo Medihome. Doctor Silvestre, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del Eco en Tandil. ¿Cómo está?
¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
Muy bien. Bien que le dijimos que le íbamos a volver a molestar.
No es una molestia, al contrario. Un gusto siempre de estar con ustedes.
Doctor, ¿cómo podemos plantear ante el frío? ¿Cuáles son los escenarios posibles, ¿no? Algunos ya empezaron a darse, pero ¿a qué tenemos que estar atentos?
A ver, este año tenemos que estar particularmente atentos, siempre, ¿no? Pero este año particularmente atentos, porque en realidad está declarada la alerta epidemiológica desde el Ministerio de Salud, ajá, porque se presume que con alta probabilidad vamos a tener un brote importante de enfermedades respiratorias estacionales este año, quizás en rango de epidemia. Como ustedes saben, en realidad, ¿por qué podemos inferir esto? Habitualmente ocurre casi sin excepción en el hemisferio sur lo que pasó en el invierno del hemisferio norte. Y en el hemisferio norte hubo un aumento sustancial de las consultas, de la demanda espontánea por una parte, de las internaciones, incluso de la mortalidad en todo lo que tiene que ver con enfermedades respiratorias estacionales, las comunes y la propia gripe, ¿no? Así que, bueno, este año hay que prepararse de manera especial, fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Alertar a todo en lo que a nosotros respecta, al equipo de salud, ofrecer mayor posibilidad de consulta y fundamentalmente también aumentar, ver la forma de mejorar la disponibilidad de camas del servicio de salud, tanto público como privado, uh-huh, ¿no? Ustedes saben que la disponibilidad de camas en la época invernal es un punto crítico, sí, en nuestro país, yo diría que en el mundo, pero en nuestro país claramente. Así que, bueno, es fundamental abordar esta problemática desde todos los aspectos, ¿no?
Doctor, cuando se habla de epidemia, ¿esto refiere a la cantidad de casos y también a la gravedad de los cuadros?
Sí, la epidemia se refiere fundamentalmente, una epidemia es un aumento del número de casos con respecto a lo que se esperaba, ¿no? O sea, siempre es comparativo. Sí. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, nosotros tenemos erradicado el sarampión. Si hay 2-3 casos de sarampión, ya es una epidemia, ¿sí? Aunque sean 3 casos nada más. O sea, no depende solamente del número absoluto de casos, sino de justamente esto. Si el número de casos es no esperado, ¿sí?, supera la expectativa, entonces se habla de epidemia. Y realmente es muy probable que con la gripe A especialmente, uh-huh, tengamos un número de casos en rango de epidemia. En realidad lo que ha pasado es que ha variado, digamos, el tipo de virus que predomina históricamente en los últimos años. O sea, el principal virus que produce gripe en los humanos es el influenza A, ¿no? Sí. Y este tiene 4 subgrupos diferentes, pero bueno, el que estaba predominando estos años anteriores era el que se llama H1N1, no importa, uh-huh, la sigla, pero que es el famoso de la gripe porcina, ¿no? Que ya viene, sí, de la epidemia del 2009. Este año probablemente, como pasó en el hemisferio norte, el que predomine va a ser otro subtipo, que es el H3N2, y este virus es como que tiene mayor efecto de producir, o sea, mayor probabilidad de producir enfermedad grave y de producir mayor número de internaciones, ¿no? Porque el virus ha variado, los virus se defienden, ¿no? Siempre es una lucha constante entre la ciencia y los virus que suelen acomodarse y se resisten a que los saquemos del medio. Así que van mutando, van cambiando su genoma, se van acomodando y se van haciendo resistentes a las vacunas. Por eso las vacunas se acomodan todos los años, ¿no? Este año justamente también se acomodó, es parecida a la del año anterior, pero se han hecho unas pequeñas correcciones para que la cobertura fuese fuese más amplia. Así que la problemática es esa, ¿no? O sea, probablemente, como dijimos, tengamos más internaciones, pacientes más graves, y bueno, y hay que estar preparados. Esto de la disponibilidad de camas es como capital, ¿no? Para que ustedes tengan una idea, digo, a ver, yo trabajo también en el Hospital Garrahan, uh-huh. Y aquí en la institución se han creado 40 camas nuevas para justamente afrontar esta problemática. Se ha destinado un espacio que antes se utilizaba para área administrativa, se reacondicionó para generar nuevas 40 camas.
Claro, sí, para estar preparados, ¿no?
Claro, es importante también que, bueno, la mayor cantidad de enfermos que se encuentren internados en las distintas instituciones por otras causas, digamos, y todo lo demás, y que puedan seguir su tratamiento en la casa, ¿no? Como es mediante la internación domiciliaria, que sean derivados, externados, digamos, y continuar el tratamiento en su casa para que de esta manera se puedan producir espacios para internar el paciente inestable, ¿no? El
paciente. Doctor, además de lo que es vacunación a quienes corresponda por tema de calendario y edades y demás, algunos consejos, indicaciones que podemos, bueno, nosotros recibir como para tratar de que sea lo menos, digamos, la epidemia, tratemos de que no llegue a epidemia, si se pudiera evitar.
Bueno, por supuesto, a ver, son las de siempre, pero vuelvo a insistir, me parece que este año tenemos que como ajustar un poquitito más los cinturones de la prevención, ¿no? Uh-huh. Cada uno de nosotros de alguna manera somos responsables, debemos ser partícipes activos, ¿no? En superar esta problemática de la mejor manera posible, desde la salud, nosotros con las medidas que requieran, digamos ustedes desde los medios ayudándonos a difundir como lo están haciendo, y bueno, la gente en su casa tomar conciencia de que hay que tratar de evitar la diseminación de los virus, ¿no? O sea, nosotros estamos acostumbrados a que, no sé, tenemos fiebre, estamos resfriados y decimos, no, ya se me va a pasar, voy a trabajar, mando al chico a la escuela. Y la verdad que esto lo único que hace es, bueno, de alguna manera que uno no se recupere en lo individual, ¿no? En el tiempo que necesita, porque la gripe y la bronquiolitis y la enfermedad respiratoria necesita casa y cama, pero además lo que hacemos es diseminar los virus, ¿no? O sea, yo voy a mi trabajo y contagio a todos mis compañeros, un docente va a la escuela y contagia a sus alumnos, los niños se contagian entre sí, así que esta es una recomendación fuerte, ¿no? Realmente si están con un proceso de enfermedad respiratoria con compromiso, digamos, con fiebre y con todo lo demás, hay que quedarse en la casa. Digo, hay que buscar la vuelta para acomodarse. Sé que a veces es difícil, ¿no? La mamá, ¿dónde dejo los chicos? ¿Qué hago? Digo, si falto al trabajo, o sea, pierdo el premio. Múltiples cosas que son absolutamente entendibles, pero que bueno, que son esenciales de buscarle la mejor manera posible, ¿no? A los virus hay que evitar que se diseminen. Lo mismo en la casa, digamos, en la casa, cuando uno está en la casa hay que tratar de ventilar adecuadamente los ambientes, hay que tratar de usar pañuelos descartables, los pañuelos de tela, ¿qué es lo que pasa? Uno utiliza el pañuelo de tela, si esto lo mesa, esto contagia, digamos, esto hace que los virus inserten, digamos, en los distintos elementos y así se va transmitiendo. Si no ventilamos adecuadamente los ambientes, lo mismo, si tenemos todo cerrado, si utilizamos aerosoles en forma indiscriminada que diseminan los virus, y cuando estornudamos no lo hacemos de la manera que corresponde, o sea, si estornudamos y nos tapamos la boca con la mano, digamos, en la mano no van a quedar los virus y a su vez lo vamos a distribuir por todas partes, así que hay que hacerlo como mucha gente ya habrá visto, sobre el pliegue del codo. ¿Mm? Tratar de evitar en plena epidemia y en las semanas de máximo contagio, tratar de evitar las grandes con los grandes conglomerados de gente. Si una mamá tiene un bebé muy chiquito que todavía no tiene sus defensas consolidadas, y no sé, y va a venir toda la familia a hacer un asado en la casa y se van a juntar 30 personas, y por ahí, digo, conviene diferirlo. Son cosas que parecen de perogrullo, ¿no? pero que son sumamente importantes. O sea,
que previenen, claro.
A ver, con esto lo que no quiero bajo ningún aspecto es alarmar, ¿no? O sea, no es tampoco que se viene una catástrofe terrible que no lo vamos a poder afrontar, no es eso, pero viene más dura que años anteriores. Así que hay que ponernos todos las pilas para pasarlo de la mejor manera posible, ¿no?
Doctor, y respecto a la alimentación, ¿qué debemos reforzar en esta época?
Bueno, la alimentación fundamentalmente tiene que ser la alimentación adecuada. A ver, con la alimentación lo que yo quiero hacer particular hincapié es la importancia de la lactancia materna, ¿no? Uh-huh. A ver, los bebés, que el pecho es la leche más sana, más barata y que provee cantidad de anticuerpos importantísimo para defenderse de muchas enfermedades, justamente incluidas estas, ¿no? Las enfermedades respiratorias agudas. Así que el bebé, ustedes imagínense, un bebé de 6 meses no se puede vacunar porque la vacuna todavía no hace efecto y toda su inmunidad depende esencialmente de los anticuerpos que le pase su mamá. Uh-huh. Así que es fundamental que reciba el pecho materno y a su vez para que la mamá pueda generar y dar adecuada, digamos, cantidad y calidad de la leche, tiene que estar bien alimentada.
Claro, ¿no? Sí. Bien, allí nos quedamos, doctor, con esto, bueno, lo que podemos hacer cada uno de su lugar y además el sistema de salud, ¿no?, que debe estar preparado porque va a haber más casos de los esperados año a año. Como siempre, un placer hablar con usted, doctor.
Bueno, muchas gracias y será hasta la próxima.
Hasta la próxima, que va a ser prontito seguro.
Bueno, para mí es un placer estar con ustedes.
Gracias, doctor.
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta luego. El doctor Eduardo Silvestre.